está en Hora 20.
8:03. Regresamos con el hashtag, con el debate uribista. Para que ustedes participen desde ya, el Centro Democrático está en proceso de escoger su candidato. Vote ya. ¿Quién prefiere, Iván Duque o Carlos Holmes? Al finalizar el debate vamos a contarles exactamente cómo quedan los resultados. Usted tenía una pregunta importante, Carlos Cortés.
Bueno, para abandonar un poco el campo de los abogados y de las sentencias, partamos del supuesto de que existe una realidad, un par de pronunciamientos de la Corte que blindan o respaldan el acuerdo y la JEP y unos trámites en el Congreso que le van a dar finalmente el piso a eso. La pregunta es, si ese es el escenario que está enfrentando un candidato del Centro Democrático, ¿qué haría de aquí en adelante o cómo lo va a resolver teniendo en cuenta que se opone en principio a ese marco legal?
Nuestro partido está en este momento promoviendo un referendo revocatorio de esa justicia especial y de otros de las adefesios que tiene el acuerdo de La Habana. Lo hacemos además validando un pronunciamiento popular el 2 de octubre que fue violado por este gobierno. ¿Y qué es lo que nosotros consideramos que se tiene que modificar acá? Primero, si queremos verdadera justicia, usted puede aceptar la transicionalidad. Pero ojo, la transicionalidad puede ser una reducción sustancial de la pena punitiva, pero no la ausencia de pena punitiva, porque estaría configurando impunidad. Y, por supuesto, la participación en política sin haber pagado las penas. Otra cosa, los militares en Colombia deben ser tratados por personas que conozcan sus condiciones de miedo, de modo y acción operacional, que conozcan sus circunstancias operativas, y por eso se necesita que haya un tribunal especial militar para ese tipo de casos. Y quiero cerrar con el último. Nosotros no podemos tener la temporalidad de una justicia que es indefinida hacia atrás y que además puede hacer calificaciones jurídicas propias como crear delitos.
Yo tengo una contrapregunta.
Carlos.
Larisa, sí.
Candidato, sí, tengo una contrapregunta. Primero, la Corte definió una temporalidad para la JEP de 20 años, pero adicionalmente quisiera saber qué sentido tiene hacer ese referendo contra la JEP cuando ya la Corte Constitucional la avaló. Y por otro lado, de alguna manera lo que uno siente es que ustedes plantean hacia futuro reversar una decisión de Estado que ya está tomada. ¿Cómo le argumenta uno a la gente de las FARC que está desmovilizada, que entregó las armas, que le van a cambiar las reglas del juego? Es decir, ¿es posible, después de un ejercicio de negociación, plantearle un cambio a la gente de las FARC de las reglas y de los acuerdos de paz?
Yo creo que esa es una pregunta muy interesante, Larisa, porque lo que nosotros siempre dijimos a lo largo de la campaña del plebiscito, y lo hemos dicho durante todos estos meses, es que para la base guerrillera puede haber desmovilización, desarme, reinserción y además una amnistía generosa. Pero aquí se debió concentrar la justicia, fue en los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.
¿Pero usted como presidente se sentaría con Iván Márquez a renegociar el tema?
Es que yo creo una cosa, aquí no es un tema de renegociar. Cuando ellos ya han aceptado la institucionalidad y la Constitución tienen sus propias formas de modificación. Y el referendo es un mecanismo que la Constitución considera válido para reformar la Constitución, y por eso nosotros estamos acudiendo a él, porque es un mecanismo válido para derogar y para deformar aquellas cosas que a juicio nuestro, y que además fue validado por el pueblo colombiano el 2 de octubre y después negado por el gobierno, era la configuración de la impunidad.
Carlos Holmes Trujillo.
Diana, dos temas. El cuento del blindaje, la duración de la jurisdicción especial para la paz y qué haríamos. En primer lugar, Carlos, no hay blindaje. El blindaje es realismo mágico constitucional. 9 distinguidos juristas no pueden sostener la tesis, y lo digo con respeto, que ese acuerdo, que es un acuerdo político entre un gobierno coyuntural y una fuerza armada ilegal, puede convertirse en pétreo y que nadie lo puede tocar en el curso de los 3 próximos periodos presidenciales. La Corte Constitucional no puede derogar la soberanía popular. La soberanía popular es la fuente de todos los poderes, y el pueblo colombiano se va a pronunciar nuevamente en el año 2018. La Constitución Nacional no tiene cláusulas pétreas, y mucho menos se puede convertir en pétreo el texto completo vía el bloque de constitucionalidad de un acuerdo entre el presidente Santos y Timochenko. De manera que lo que estamos es buscando el mandato popular vía referendo y, por supuesto, en las próximas elecciones. No hay blindaje.
Carlos Holmes, para yo entender, si usted llegara a ser el candidato del uribismo y llegara a ser presidente de la República, ¿usted busca por vía mandato popular que la gente diga no queremos ese acuerdo de paz. En términos prácticos y reales, usted coge a esos 9.000 hombres, 8.000 o los que usted quiera, póngale los nombres que quiera, ahí están de todas formas las cifras, y les dice se me devuelven ya para el monte, cojan sus armas que ya las entregaron, se me devuelven para el monte, que esto vuelve al conflicto. O sea, ¿cómo funciona eso en la práctica? O sea, ¿cómo pasa uno de ese discurso a la práctica? Porque yo, y ahí me voy a adelantar a preguntarles, ¿por qué convertir en bandera electoral el silenciamiento de las armas? Digamos, yo entiendo, y ustedes han expresado sus posiciones respetables, pero acá, los secuestros extorsivos acabados por parte de la guerrilla. No tenemos masacres de soldados, campesinos que ya hoy están en otro escenario. ¿Eso no es suficiente para darle una oportunidad a ese proceso?
Yo creo que usted me va a tener que dar más del minuto.
No, o sea, es más, voy a poner, óigalo, sí, es muy vivo, entonces voy a poner ya aquí la cosa, detenga cronómetro y vuelve y arranque, hágale.
En primer lugar, si yo soy presidente, conservo lo bueno y cambio lo malo mediante el mandato popular que vamos a buscar. ¿Qué es lo bueno? Pues que las FARC desaparezcan como fuerza armada ilegal. ¿Quién dijo que eso era malo? ¿Qué es lo bueno? Pues que las armas queden en poder de las Naciones Unidas. ¿Quién dijo que eso era malo? Nadie ha dicho que eso es malo. Hay cosas muy malas que hay que cambiar, y eso tiene que ver con la incorporación vía el bloque de constitucionalidad, tiene que ver con la barbaridad de que el narcotráfico sea considerado como delito conexo al delito político. Pero no me extiendo en esto para responder su pregunta, que ¿cómo lo voy a hacer? Pues con la Constitución en la mano, acudiendo a las mayorías parlamentarias que vamos a integrar, presentando proyectos de ley, presentando proyectos de acto legislativo, acudiendo a los mecanismos de participación popular que existen para ese efecto. Y yo parto de la base de que las FARC dijeron que ya están en la democracia, y en la democracia se gana o se pierde. Es decir, el próximo año el pueblo finalmente se pronunciará nuevamente a raíz de este acuerdo, porque no se le olvide el conejazo. Ganamos el 2 de octubre, el pueblo dijo no, y nos quieren imponer un acuerdo que rechaza la mayoría.
Vamos a pasar a otra pregunta antes de eso, porque me gusta que los oyentes queden con claridades por fuera de los discursos políticos, y trato de ser lo más objetiva en este tema. Aquí hay dos situaciones, porque mientras los uribistas que están en esta mesa pues dicen que hay que tumbar esta justicia transicional y no están de acuerdo, pues las FARC hoy también decían que la Corte había vulnerado la esencia del proyecto, del acto legislativo. Con lo cual nosotros acá tenemos que la Corte, que buscaba acabar con esa polarización con un tema como el que falló, pues no lo logró. Eso queda claro, digamos. Lo segundo es que fueron decisiones unánimes de la Corte. La exclusión de la justicia transicional obligatoria de los terceros civiles y los agentes del Estado, no militares, quienes no participaron en la negociación, no desvertebra para la Corte la justicia especial para la paz, ni preserva la impunidad. Eso sería, digamos, una respuesta de la Corte a las FARC, que es lo que está diciendo. Pero pregunto, ¿no sería de alguna manera un punto que complazca a los uribistas? Ustedes han dicho aquí no. La intención de que la JEP tuviera un régimen autónomo, por ejemplo, quedó sepultada. ¿Eso era o no una pelea que tenía la oposición con el tema del gobierno? Pero eso tampoco, digamos, ha quedado satisfaciendo los intereses del uribismo. ¿Sí o no es cierto?
Yo creo, Diana, esto es que la sentencia, uno no puede dejar de desconocer que tiene pronunciamientos acertados, pero miremos las cosas es integralmente. Cuando uno mira integralmente, las principales fallas, ¿dónde están? Primero, que Colombia se unió a más de 120 países para ser parte de la Corte Penal Internacional. Y ahí se hablaba de penas proporcionales y efectivas para delitos graves por los cuales han sido condenados los cabecillas de las FARC. No van a tener esas penas ni proporcionales ni efectivas. No van a tener sanción que les impida a ellos tener derechos políticos, inclusive a pesar de un fallo adverso pueden seguir teniendo derechos políticos como quedó en los acuerdos, y eso, lo que ha dicho la fiscal de la Corte Penal Internacional, es que constituye impunidad y que puede generar grandes problemas. Lo que nosotros estamos diciendo, ahí la Corte falló, y falló estructuralmente, porque el núcleo de esto era que los máximos responsables tuvieran que cumplir las penas antes de participar en política.
Lo que sí es cierto es que el acuerdo no hace parte de la Constitución. Por lo tanto, el Congreso sí puede modificar. Y por lo tanto, si modifica, hay unas responsabilidades internacionales muy graves en términos de incumplimiento de acuerdos, ¿o no? Pero bueno. Ya sobre eso creo que suficiente. Nos vamos a un tema de coyuntura.
No, Diana, eso, perdóneme.
Pero es que entonces no les voy a poder preguntar
perdóneme,
nada.
No, pero es que el tema es muy de fondo. El tema tiene
Carlos,
que ver con...
Perdón. Lo siento, pero el tiempo sobre este punto se acabó.
Simplemente hago la mención. El tema es mucho más importante que eso. Tiene mucho más fondo. Tiene que ver con la soberanía popular. Tiene que ver con el estado real de la Constitución en este momento. Y tiene que ver con la ausencia hoy, por culpa de esas decisiones, de una constitución conocida y cierta. Así de grave es el asunto.
Pero un referendo revocatorio se puede perder, ¿no? Se ganó el no por 50.000, se podría...
Es correcto, pero además se apela al sentimiento de la ciudadanía.
Por supuesto.
Y yo creo que eso es válido. Lo que no es válido es que el pueblo colombiano se haya pronunciado en contra de este tipo de concesiones de impunidad y el gobierno haya pasado por encima de ellas y hoy pretenda que son decisiones pétreas, que no tienen modificación, mucho más cuando Colombia está amparada por tratados internacionales que exigen que haya pena proporcional y efectiva.
Bueno, rápidamente, ¿cómo interpretan la decisión del Consejo de Estado respecto a Gustavo Petro? ¿Se volvió héroe Petro por decisiones políticas tomadas por el exprocurador Alejandro Ordóñez, que le hace cosquillas todo el tiempo al Centro Democrático? ¿Ya lo aceptaron ahí adentro? ¿Sí? ¿Ya él está allá? No se sabe.
Parece que
¿sí?
No.
¿Sí o no?
Es que él no es miembro del Centro Democrático.
Ah, ¿lo quieren dentro del Centro Democrático?
Una alianza con él, por supuesto, bienvenido.
Hace parte de
Ahora hablamos de alianzas, exactamente. La decisión de Petro.
Diana, yo primero quisiera leer el fallo en detalle hasta lo que se ha podido conocer en los pronunciamientos. Es primero que hubo una falla en el debido proceso. Pero lo que yo quisiera analizar es cuál es la postura del Consejo de Estado frente a si hubo o no una violación de la ley cuando el alcalde decidió intervenir un servicio, entregar un contrato a una empresa que no tenía la competencia, sin selección objetiva, con un detrimento patrimonial y con un grave impacto ambiental para la ciudad. Yo acepto la decisión que toma el Consejo de Estado, pero me parece que lo importante es no solamente mirar cuáles fueron las fallas en el debido proceso, sino que el Consejo de Estado diga si hubo o no una violación de la ley, a lo que a todas luces viola la ley de contratación.
No, yo no he leído el pronunciamiento, no me atrevo a decir nada sin conocerlo en detalle, pero no puedo dejar de señalar que sí llama por lo menos la atención que haya relativa celeridad en unos casos y bastante demora en otros casos. Ahí estamos pendientes de un pronunciamiento sobre el caso del doctor Fernando Londoño, pero sin conocer en detalle prefiero no decir nada que resulte inapropiado.
Bueno, pero yo redondearía ese tema con ¿les preocupa o básicamente Gustavo Petro en el terreno político? Porque esto ya básicamente lo pone en el terreno de la elección. ¿Es un rival que les parece en este momento preocupante?
A mí no me preocupa para nada.
Él está en la competencia y hemos debatido con él. Hemos estado en varios foros con él y bienvenido a la competencia democrática, donde podamos contrastar el modelo que él tiene y la propuesta nuestra. A mí me parece que una cosa es la competencia electoral. Para mí él ya estaba hace rato en la contienda electoral y hay que enfrentarlo y derrotarlo en las urnas. Y frente a este pronunciamiento, insisto, creo que hay que respetarlo, pero me parece muy importante también saber qué va a decir el Consejo de Estado frente a lo que a todas luces fue una violación de la ley de contratación.
A ver, Carlos, a mí no me preocupa para nada. Absolutamente para nada, y me parece que si él sigue participando, pues le va a dar mucha claridad a lo que van a ser las alternativas respecto de las cuales deberá haber un pronunciamiento de los colombianos el próximo año. A él le palpita el corazoncito con el socialismo siglo XXI. Yo quiero ser vocero de la libertad, de la democracia y de la libre empresa.
Clarisa, ¿le parece si pasamos a la encuesta? ¿A los temas de encuesta?
Sí, me parece. Ese tema se refiere sobre todo a la mecánica para escoger candidato. En los últimos días se han hecho evidentes varias dificultades entre ustedes y los 5 precandidatos del Centro Democrático para escoger quién representará al partido. La senadora Paloma Valencia quería hacer una encuesta entre uribistas, no necesariamente entre militantes del Centro Democrático. Usted, doctor Holmes, decidió apartarse de la discusión. Usted, Iván, quería una encuesta abierta entre
consulta.
Una consulta, pero elegir candidato o consulta, o si no elegir el candidato mediante una encuesta abierta. ¿Por qué se han dado esas diferencias? ¿Qué significan y hacia dónde van? ¿Por qué no se decidieron por una consulta, por un mecanismo más claro y transparente?
Larisa, yo la verdad es que voy a ser lo más escueto posible. Yo ya creo que estamos próximos a darle a conocer a la opinión pública el mecanismo de encuestas. Esto tomó tiempo, tomó una amplia deliberación. A mí personalmente no me parece el mejor de los mecanismos. Me hubiera gustado mucho más una consulta abierta con la ciudadanía, en participativa, con un proceso democrático. Pero yo creo que hoy ya superamos esas diferencias. Estamos construyendo este mecanismo. Yo creo que se anunciará en las próximas horas al país. Y lo importante es que se surta para que tengamos candidato. Y yo espero ser ese candidato y el próximo presidente.
No, hubiera preferido otra cosa, pero le parece un escenario democrático. Bien. Para usted,
Carlos. No, yo tomé la determinación de acoger el acuerdo que hicieran mis cuatro queridos colegas para facilitar la decisión. Urgí mucho que esa decisión se tomara. Parecería ser que ya se hizo y sea el que sea. Yo acepto el mecanismo que hayan acordado mis cuatro colegas.
¿Cuánto le cuesta la campaña y cómo la está financiando cada uno? ¿Usted cuánto le está costando esta campaña para las...
Hasta ahora muy poquito, Diana. Esta ha sido una campaña que se ha hecho con mucha austeridad, con mucho voluntario. No tenemos sede. Trabajamos con personas que nos ayudan en redes sociales, jóvenes que están en otras ciudades del país, voluntarios, todo, digamos, el equipo programático nuestro ha sido gente voluntaria, el equipo...
Pero que me ayuda, que esas tres semanas de encuestas implicará
una campaña publicitaria, básicamente financiado. ¿Qué financia uno? Los viajes y todo lo financiado.
¿Cuánto más o menos le puede costar a un precandidato dentro del Centro Democrático buscar ser el ganador?
No sé, porque además, primero, hay todas las restricciones de publicidad, o sea, no hay gastos en publicidad como tal. Entonces, ¿uno en qué termina gastando? Es más que todo en los viajes.
Los precandidatos liberales más o menos están a 1.000.000.000 cada uno.
Pero porque ellos van a una consulta abierta. Entonces, la consulta abierta tiene un régimen distinto, tiene publicidad, tiene una serie de viabilidades que nosotros no la tenemos.
Hágalo, Carlos.
Bueno, yo quería...
¿Vamos con las dudas?
Sí, pues yo creo que, tratando de plantear algunas diferencias entre ustedes, ambos tienen de alguna manera un origen o un pasado liberal, de alguna forma. El doctor Holmes Trujillo agitó el trapo liberal, hizo parte, digamos, del partido, y pues dentro de las mismas convicciones y el origen de Iván Duque también. Incluso eso le ha costado que entre algunos sectores del partido lo vean como si no fuera un uribista de la línea más pura sangre.
Faltó mencionar otro liberal, otro de origen liberal en el partido que es muy conocido, que se llama Álvaro Uribe.
Ah, bueno, también, el ni más ni menos.
¿Cuál es? Faltaba ese nombrecito.
Y además hablando de la posibilidad de la reforma, de alzar saltos de un partido al otro. ¿Qué les queda a cada uno de ustedes de liberal, de lo que defendieron, de lo que todavía creen y lo que van a plantear en la campaña?
Ah, no, mire, ¿quiere que le cuente qué me queda a mí? Me queda el amor por el diálogo popular, me queda el amor por el manejo transparente de los recursos del Estado, me queda el amor por la cohesión y por la inclusión social, me queda el amor por la seguridad para todos y me queda el amor por la inversión para que haya más empresa y más y mejor empleo. Eso es lo que me queda de liberal. ¿Le parece poquito, Carlos?
Y de liberal le queda, por ejemplo, las convicciones ante los derechos de las minorías.
Hombre, pero por supuesto, eso es inclusión social, eso es cohesión social. Es que la ventaja de Centro Democrático es que es la casa de todos. Aquí se refleja bien el sentimiento liberal como se refleja bien el sentimiento conservador. Porque el expresidente Uribe fue de una gran inteligencia y de una gran visión política cuando planteó la creación de Centro Democrático alrededor de un pilar programático, dejando de lado las viejas disputas entre derecha e izquierda.
Carlos, pero sí. Usted trata de... Cuando Diana le hacía la pregunta sobre Gustavo Petro, usted de alguna manera decía que sería ideal que la elección se polarizara o se dividiera en dos sectores, entre el sector que supuestamente defiende el socialismo del siglo XXI y un ala derecha.
No, yo no digo que sea ideal, lo que digo es que así va a ser. Si él continúa en la batalla, pues... Eso le da un perfil clarísimo desde el punto de vista de la propuesta de la campaña.
Pero frente a lo anterior, ¿cómo alguien que tiene esta pregunta, se la hago los dos, cómo alguien que tiene un espíritu liberal de principio puede estar ahora en un partido que claramente es de derecha? Es decir,
que
el Centro Democrático es un partido donde caben todos, cuando tiene posiciones ideológicas.
¿Usted dónde ubica ideológicamente?
Partido de centro.
Sin desorden. ¿Usted
¿verdad? Pero con absoluta seguridad.
¿Usted?
Yo estoy ahí porque es de centro, si no, no estaría.
¿Es de centro las convicciones de el presidente Álvaro Uribe? ¿Son de centro?
No le quepa duda, mire el origen del doctor Álvaro Uribe.
Ideológicamente usted se ubica en dónde.
No, yo me he definido del extremo centro. Y además quiero decir una cosa respondiendo a Larisa. Porque es que a veces se crea la caricatura, pero yo pregunto, un partido que defiende la ley...
No se crea la caricatura, ustedes dos están haciendo la caricatura
porque por ejemplo, hay una configuración, no, que la derecha, yo pregunto una cosa, el partido nuestro es un partido que también tiene una gran vocación hacia lo social, este partido sacó la ley de tamizaje neonatal, este partido sacó la ley que amplía la licencia maternidad de 14 a 18 semanas, este partido sacó adelante una ley que promueve las industrias de la creatividad, que además es un factor muy importante de empleo en la juventud. Este partido ha defendido el Sistema Nacional de Becas. Este partido ha defendido, presenta un proyecto de ley para que el país tenga más carros eléctricos. Este país está promoviendo además políticas, este partido está promoviendo políticas ambientales que tengan un mejor manejo del agua. Es decir, cuando uno mira lo que ha hecho el partido en su realidad, es un partido que tiene una visión de progreso, amarrando ¿qué? El mercado con los ciudadanos que trabajan, amarrando ¿qué? El medio ambiente con el desarrollo empresarial. Eso es centro.
Se nos pasó el tiempo. Me voy a devolver un poquito de los liberales. Pues ya contestaron qué le queda de liberal a cada uno, usted no. ¿Qué le queda de liberal a usted?
Yo, de nuevo, Diana, me defino como una persona de centro. ¿Qué me pareció a mí triste el Partido Liberal? Que se hubiera desnutrido ideológicamente. ¿Qué me queda a mí? A mí me queda el amor por la libertad. ¿Qué me queda a mí? El amor por la democracia. ¿Qué me queda a mí? La defensa de la libre empresa. ¿Qué me queda a mí? La defensa de la política social sostenible vinculada a la generación de empleo formal. Esas son cosas que uno van con uno y uno las sigue defendiendo. Pero
en
hoy soy feliz de ser del centro democrático.
En temas de minorías, Carlos Holmes e Iván Duque. Adopción por parte de parejas del mismo sexo.
No. Interrupción voluntaria del embarazo.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Compliquemos un poco la pregunta.
Aterricémosla, porque es que ustedes se declaran de centro liberales, entonces yo quiero saber qué tan liberal.
Con el mayor gusto.
A ver.
Adopción de parejas del mismo sexo, no.
No. Matrimonio entre homosexuales.
Yo sigo creyendo en el matrimonio que hemos concebido siempre, pero respeto las orientaciones sexuales de los colombianos.
Iván.
Adopción de parejas del mismo sexo, lo he dicho varias veces, no. Temas de aborto, creo que la Corte Constitucional ha definido tres causales que están aceptadas por la sociedad, que me parece que son válidas y que además han sido aceptadas por el pueblo colombiano en general. Lo que tiene que ver con parejas del mismo sexo, respeto al derecho a la intimidad y el derecho a la igualdad de derechos patrimoniales que ya está concebida en la ley.
Muy bien, ahí está la respuesta de qué tan liberales son, ¿o no?
No, pero Diana, perdón, ¿y el diálogo popular es que les parece muy de derecha o qué?
No, no.
¿Y la cohesión social y la inclusión social cómo les parece?
Por eso tienen...
¿Y la generación de buen empleo qué es? Por eso es que el partido es de centro y por
pero
eso
en términos
yo
de,
estoy ahí.
En términos de minorías, digamos, hay distancias entre lo que es la concepción liberal de garantista de esos derechos
frente a no olvide una cosa. Yo soy coautor de la Constitución de 1991. Sí, y todos los derechos que están ahí consagrados tienen mi participación activa y mi voto favorable.
Perdón. Eutanasia. Carlos, eutanasia. ¿Sí o no? Eutanasia.
Necesito que me dé el minutico, porque yo sí quiero decir una cosa sobre esto. Yo tuve una experiencia personal que me marcó. Yo tuve a mi padre agonizando 3 meses en una clínica y en un momento dado nos llamaron de la junta médica y nos dijeron, bueno, su papá ha tenido 3 episodios donde nos ha tocado revivirlo, ¿usted firmaría este papel donde si su papá vuelve a tener un incidente no lo reanimamos? Y yo le dije a los médicos, no, yo quiero que la medicina haga todo lo que tenga que hacer para preservar la vida y que también se haga la voluntad de Dios. Pero yo creo que esa es una decisión autónoma de la familia, en ese contexto, y no la imposición de un político.
¿Usted quiere que yo... ¿Usted me permite contar una anécdota? Una anécdota.
Miren, les voy a decir, el tiempo depende de ustedes. O sea, le quiero contar.
Es que
el tiempo depende de ustedes, pero ayer a esta hora habíamos evacuado muchas preguntas y la idea es que los conozcan.
La anécdota es esta, Iván. A mí me pasó lo mismo. Mi papá tuvo un accidente, estuvo en una cama durante una semana y en un momento determinado me plantearon eso y yo dije no. Por eso era tan importante la anécdota.
Como
que
yo lo hice,
recordar.
Porque para uno están esos valores, pero yo creo que ahí lo que hay que reconocer es que es una decisión tan difícil, tan del fuero familiar, tan del dolor familiar, donde yo creo que las convicciones priman. En el caso mío primó el no.
Me parece, les agradezco esa, además haber compartido cada uno de ustedes esa vivencia personal. Yo quiero devolverme un momentico, si me permiten mis colegas, a preguntarles, ¿debe estar Oscar Iván Zuluaga en la lista de precandidatos uribistas? ¿Dónde está la duda? Carlos Holmes.
No, yo he dicho con toda claridad, Oscar Iván cuenta con mi afecto, con mi consideración, con mi amistad personal, y nada me alegraría más que él pueda participar activamente en este debate político.
Yo manifesté cuando salió el fallo del Consejo Electoral que me alegraba por él, por su familia, y que la decisión de si participa o no es una decisión que él tiene que sopesar.
Usted tenía una sobre Luis Alfredo Ramos, Carlos.
Pues la duda que yo tengo, siguiendo con la misma línea, es Luis Alfredo Ramos dejó de ser una opción en el partido, porque uno pensaba en un momento que iba a revivir y de pronto a tener unas banderas ahí. ¿Qué pasó ahí?
No, pues estamos, se está pendiente de la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia en su caso. La participación o no de Luis Alfredo depende de eso, es así de claro.
Igual lo que dice Carlos, yo creo que mientras se produce el fallo, que es lo que determina si puede participar o no el partido, pues se ha manifestado cuál es su postura. Yo estoy de acuerdo con el doctor Carlos, que tiene que haber una sentencia antes de que él pueda participar.
Y antes de volver a las diferencias, que me parecían muy importantes, yo sí quisiera preguntarles de alguna manera, para todo el mundo hay como esa sensación de que cualquiera que sea el candidato va a ser un títere del expresidente Uribe. Pues aquí hay un hombre con una experiencia como Carlos Holmes y un joven que ha demostrado también pues su personalidad, pero ¿cuál va a ser el papel que ustedes hoy dirían que tendría Álvaro Uribe en una presidencia de cada uno de ustedes?
Ah, para mí es clarísimo, será mi principal consejero, sin duda, de ninguna naturaleza, mi principal consejero.
A mí me gustaría, Diana, obviamente, que el presidente Uribe lidere la bancada del Centro Democrático en el Senado, que sea el líder de la bancada de gobierno, en un gobierno nuestro, y me parecería espectacular verlo presidiendo el Congreso en alguno de los periodos para sacar adelante una buena agenda de reformas de la mano con el gobierno nacional.
¿Quién debe encabezar la lista del Centro Democrático para ustedes?
Álvaro Uribe.
El Senado, Álvaro Uribe Vélez, sin duda.
Muy bien, Carlos, bueno, adelante.
Quería pasar al tema de corrupción.
Diferencias, pero antes que digan las diferencias de cada uno, ¿no? Que Larisa quería saber sobre ese
quería
punto.
Uno entiende que el Centro Democrático es un partido personalista, donde hay un líder fuerte, dando líneas sobre todos los temas, y eso a veces genera un poco de ambigüedad en términos de la diferenciación de los candidatos. Cuando uno los oye ustedes, o lo que hemos oído en este rato, es que tienen profundas coincidencias. Quería preguntarle a los dos, ¿qué los diferencia entre sí? Es decir, si van a hacer una encuesta, ¿cuál va a ser el criterio de los electores para saber cuáles son las diferencias entre los dos y los demás candidatos?
Pues yo diría que lo que nos diferencia es la trayectoria de cada uno, es un tema
no,
de...
No, ¿en qué se siente diferente usted?
En las posiciones que defendemos, no, yo no tengo ninguna diferencia profunda con Iván, cada uno tiene sus complementos, sus énfasis, producto de la personalidad que tiene, de la trayectoria que tiene, de la experiencia, de la visión, del tipo de liderazgo que concibe, pero en lo fundamental estamos totalmente de acuerdo.
Yo diría, Diana, que, a ver, más que hablar de diferencias con personas, yo lo que he tratado de hacer en esta campaña es de presentar propuestas y que mis propuestas sean las que sean reconocidas por el público. Por eso aquí les traje a ustedes este folleto de las 162 propuestas nuestras en distintos temas, y yo lo que he hecho es recorrer el país, hablar de las propuestas y ganar afecto hablando de cada una de ellas. Yo no me he dedicado a buscar antagonismos o diferenciación con personas, sino a que las propuestas que estamos presentando sean lo que nos genere ese camino hacia la presidencia.
Ahora sí, Carlos.
Bueno, el tema que quería yo plantear es el de corrupción, porque es absolutamente una de las banderas que están planteando varias de las candidaturas, y pues que no es un secreto para nadie que ha generado un desgaste enorme en la opinión pública. De todas formas, ustedes pertenecen a un partido que es el Centro Democrático, no existía en ese momento, pero que durante el gobierno del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez estuvo comprometido en escándalos de corrupción, en condenas a muchos de los que hicieron parte de ese gobierno, y en esa medida quiero preguntar, ¿qué tanto sienten ustedes que hay una legitimidad para esgrimir las banderas de la lucha contra la corrupción, y de qué manera es distinto a lo que los otros partidos están proponiendo, que a la gente no les está pareciendo convincente?
Bueno, déjeme empezar por...
Tres propuestas, déjeme, ¿no?
Pero la pregunta que está haciendo Carlos es relacionada con el partido. Es decir, ¿el partido tiene autoridad moral para hablar de corrupción? La respuesta es mucha autoridad moral. Este partido, y usted se refiere al gobierno del presidente Uribe, en octubre del 2002 salió una de las circulares más importantes que ha emitido un gobierno en la historia reciente de Colombia, hablando de la selección objetiva. el gobierno que llevó a Colombia a suscribir la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción fue el gobierno de Álvaro Uribe. El gobierno que además empezó a buscar los pliegos modelo para todo el proceso de contratación fue ese gobierno. Entonces, hay muchísimas cosas de ese gobierno que son ejemplares en lo que fue la lucha contra la corrupción. Usted habla de casos de personas, a mí me gustaría que lo habláramos individualmente. Es muy triste ver cómo en muchos de esos casos hubo decisiones con material probatorio bastante débil, inclusive con unas condenas que son prácticamente eternas, y uno ve ahora a los criminales de lesa humanidad sin ninguna pena. Esas son las contradicciones de un país que a los criminales más feroces de nuestra historia les están allanando el camino para llegar al Congreso, y hoy estamos viendo personas que fueron juzgadas con debilidad probatoria hoy presentadas como trofeo por parte de una justicia que ha mostrado estar influenciada por la corrupción.
Yo tengo una propuesta integral de 11 puntos, pero Diana pide solamente 3. Yo lo resumo entonces de la siguiente manera, pero son 11 puntos concretos. Primero, estrategia integral de lucha contra la corrupción que comprometa a todos los niveles del Estado. Segundo, creación de una autoridad nueva, independiente, con mucho músculo jurídico y político, cuya tarea sea coordinar la implementación de la estrategia. Tercero, liderar, literalmente liderar, en el marco de las Naciones Unidas, la creación de la Corte Internacional Anticorrupción. Quedan 8 pendientes, pero acepto las limitaciones de tiempo.
Yo le echo las tres mías, Diana. Primero, empresa que corrompa funcionarios, ni la empresa ni sus dueños puede jamás volver a contratar con el Estado colombiano. Segundo, nosotros tenemos que limitar la contratación directa, que se ha convertido en un gran abuso. Los convenios interadministrativos no pueden seguir siendo manejados por parlamentarios incidiendo en los contratistas en las regiones. Y algo fundamental, necesitamos capacidad de extinción de dominio de los bienes de los corruptos para resarcir el daño a la sociedad colombiana.
Carlos, ¿contrapregunta?
Pues yo diría...
quería que Carlos le contestara lo de la autoridad en el partido.
Sí, bueno, también tal vez retomando el tema del doctor Holmes, que también es un político que ha estado en varios partidos, ha militado, ha trabajado en varios gobiernos. ¿Usted siente que hay una autoridad moral desde el Centro Democrático para esgrimir las banderas de la anticorrupción?
Toda la autoridad moral, y por eso estamos además en esta batalla, y yo personalmente tengo una gran autoridad moral para estar en ella, así como la tiene el partido.
Yo quiero pasar, Diana, al tema económico. Con el petróleo en el precio que está, que a pesar de que está subiendo, pues no cumple las expectativas que muchos tenían para las proyecciones de 2018, y con el carbón en un bajo precio, y con una crisis económica que parece ir profundizándose cada día más, ¿cuál es su propuesta para dinamizar la economía? Ustedes han hablado que en sus respectivos gobiernos la economía crecería entre el 4 y el 7%. ¿Cuál es la propuesta realista para hacerlo?
Mire, yo he venido planteando como prioridad crear las condiciones para que la economía crezca rápidamente. Y hablo de un objetivo ambicioso, que crezca mínimo al 7% en forma sostenida como objetivo, reitero. Porque esa es la única manera de tener buena política social, de combatir la pobreza, de construir equidad y de generar empleo. Y para lograrlo, yo concibo 5 acciones. Primero, concertación con el aparato productivo colombiano para definir sectores y productos en los que haya competitividad, mercado y capacidad de generación de empleo. Segundo, acabar con toda esa tramitología que obstaculiza el emprendimiento y estimula la corrupción mediante la puesta en marcha del programa Hagámoslo Rápido y Bien. Tercero, estructura tributaria plana, de tarifas bajas, de fácil recaudo, que permita combatir la evasión con la bajada además de los impuestos. Cuarto, estrategia integral de lucha contra la corrupción. Y quinto, una nueva visión de la política exterior que nos permita tener las herramientas para crecer mediante la puesta en marcha de la diplomacia para el crecimiento.
Yo diría lo siguiente, Larisa. Seamos muy concretos. Primero, el Estado necesita eliminar todos los gastos innecesarios. ¿Eso qué implica? Que nosotros no tengamos gastos de publicidad y eventos que representen más de 4 billones, que es lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años. Segundo, que nosotros tengamos un programa de reforma a la administración pública que genere por lo menos unos ahorros permanentes del 5% por año. Nos puede llevar a un ahorro de cerca de 22 billones en 4 años. Tercero, reducir la evasión de renta e IVA en un 50% como mínimo en los próximos 4 años. Eso nos puede generar 16 billones de pesos más. Eso libera inversión. Eso también genera ahorros estructurales. Y por esa vía hay que empezar a bajar, por ejemplo, impuestos a las empresas, que puedan tener tarifas más competitivas. Inclusive se puede plantear de manera clara que puede haber una disminución de los impuestos al consumo para que las personas naturales tengan mayor capacidad de adquisición, ampliando de pronto un poquito más la base y teniendo mecanismos de devolución. Otra cosa, diversificar la economía. Nosotros no podemos seguir estando dependiendo de las exportaciones de 10 productos que llevan más del 75% de las exportaciones.
Deme dos productos, sin petróleo y carbón.
Usted tiene, por ejemplo, todo lo que son los agrícolas, café, banano, flores. La canasta exportadora nuestra está prácticamente en un 76% concentrada en esos 10 productos. ¿Qué pienso yo? Nosotros deberíamos abrir mucho más el mercado, por ejemplo, de industrias creativas en el país. Son más grandes que la minería en su aporte al PIB, generan 1 millón de empleos.
¿Qué es una industria creativa?
Televisión, radio, cine, publicidad, ingeniería aplicada, diseño especializado. Hoy en Colombia apenas son el 8% de las exportaciones, un poquito menos del 8%, y podríamos llevarlo a que fuera el 20% con una buena estrategia. Y otra cosa, Diana, hoy en el país, por ejemplo, son el doble de la minería. Si esas industrias tienen mejores condiciones, ahí tendremos una gran fuente de crecimiento. Y voy a decir otra cosa, el sector servicios. Y nosotros necesitamos insertar la industria en las cadenas de valor, que es lo que a nosotros nos ha fallado. Si lo hacemos bien, y eso también implica eliminar los trámites innecesarios y tener la ventanilla única de comercio y emprendimiento.
Sobre ese punto también relacionado con economía, quería preguntarles por empleo, porque durante el gobierno de Álvaro Uribe se desmontaron cierto tipo de ciertas garantías laborales, se flexibilizó el horario, entre otras razones para tratar de dinamizar la generación de empleo dentro del sector productivo. Después, como oposición, a mí me sorprende haber oído al expresidente Uribe hablando de que es necesario ofrecerle al trabajador mayor seguridad, es necesario tener más horas extra, y quiero saber ustedes qué ven específicamente en este tema de empleo relacionado con las normas de empleo que uno ve ahí, o yo al menos veo ahí como una contradicción.
Carlos, el mayor problema que tenemos en Colombia es la informalidad. Si usted me pregunta cuál es el gran problema del mercado laboral en Colombia, es la informalidad. Usted tiene 50% de la fuerza laboral informal, eso le pega a usted al sistema de salud donde tiene más gente en el régimen subsidiado, eso le pega a la sostenibilidad del sistema pensional donde hay muchas personas que no cotizan y están por fuera y la población envejece. Entonces lo primero que hay que buscar es la formalización laboral. ¿Qué quiere decir eso? Empleos de calidad. ¿Quién genera empleos de calidad? Las empresas. ¿Qué le pasa a las empresas? Están asfixiadas con una carga tributaria que les impide contratar más personas. Si la alivianamos, lo que yo sueño
es ¿disminuiría usted la carga tributaria?
Yo creo que la tarifa de renta corporativa hoy de Colombia es del 34%, está por encima del promedio de la OCDE, hay que llevarla por lo menos a un 27% para que sea competitiva.
Carlos Jorge.
Mire, en concreto, la única manera en la que el país puede salir adelante es creando las condiciones para que la economía se mueva rápidamente. Y por eso planteo yo un escenario de concertación con el aparato productivo. Y en materia de impuestos, en concreto, tarifa máxima de renta 30%, bajar el IVA al 15%, acabar con la doble tributación, acabar con el impuesto a la renta, eliminar el IVA y aranceles para los bienes de capital y crear el IVA del éxito. Si hay tiempo, yo les explico qué es el IVA del éxito, si no, me toca ahorrármelo para otra oportunidad.
¿Qué es el IVA del éxito?
Siquiera me lo preguntó.
Sí, no es de almacenes éxito, ¿no?
Como con todas. Es que hay que ser creativo y audaz. Si nosotros no le ponemos audacia a esto, aquí estamos hablando carreta sin ningún objetivo real. Si nosotros con todas esas medidas logramos el incremento del recaudo, que yo calcularía en algo así como entre 25 y 30 billones de pesos, lo que se puede hacer es que si a partir de determinada suma el recaudo sigue aumentando, se puede definir una tabla para que la tarifa del IVA baje gradualmente, pero solo a partir de una suma del recaudo real.
Vamos a medir el populismo. ¿En cuánto debería aumentar el salario mínimo para 2018?
Yo creo que debería ser sobre la base de la inflación causada y no la inflación proyectada, Diana. Es decir, que uno de los errores más graves que se ha cometido aquí en política económica es que el año pasado el aumento del salario mínimo estuvo por debajo de la inflación. Eso empobreció a muchas familias, eso le hizo perder poder adquisitivo. Y si usted a eso le suma el haber aumentado el IVA al 19%, el golpe ha sido brutal. Hay que tener el cálculo sobre la inflación causada y no sobre la inflación proyectada.
Yo creo exactamente lo mismo, hay que hacerlo sobre la base de la inflación real, y eso no es populismo, eso es meterle plata en el bolsillo a los colombianos para que adquieran bienes y servicios y la economía se mueva.
Que ver de dónde sale la plata. Continúe, Larisa.
Ustedes Carlos. Han hecho Larisa. Mucho énfasis los dos, cada uno por su lado, en el tema ambiental, pero también son defensores de la confianza inversionista y de, obviamente,
estabilidad jurídica.
Y algunos temas relacionados con la explotación minera. ¿Cómo hacer compatible la política frente a la minería con el tema ambiental, en términos prácticos y de forma realista.
Larisa, yo empiezo por una cosa, es que aquí se habla de minería como si fuera una sola minería, y resulta que acá nosotros tenemos minería de subsistencia, minería artesanal, minería...
No, me refiero a la minería a gran escala legal.
Es que yo creo que la controversia es importante ponerla en la política ambiental. El 76% de las unidades de producción minera en Colombia no tienen título. Tienen menos de 7 empleados y son las que tienen la mayor debilidad en prácticas ambientales. Ahí que hay que buscar un programa de formalización con mejores estándares y obviamente que la explotación no ponga en riesgo ni los ecosistemas variados ni los acuíferos subterráneos. El debate de Santurbán es un debate muy difícil porque se hizo una delimitación de páramos a partir de 1.600 metros. La explotación está a 1.400 y la controversia hoy no es si está dentro de la delimitación, sino si va a haber una afectación de los acuíferos y de las fuentes de agua que surten las ciudades, los centros urbanos. Entonces yo creo que ahí lo que tiene que hacer la autoridad ambiental, tanto la regional como la nacional, es garantizar a plenitud que no están comprometidos ni el cauce del agua hacia los centros urbanos ni las fuentes naturales de agua.
Eso... Concretamente la inversión hoy que se anunció de parte del gobierno desde Emiratos Árabes para hacer el proyecto en Santurbán, ¿usted lo haría, sí o no?
A ver, primero, el proyecto, Diana, es que yo creo que hay que tener mucho cuidado. El proyecto está amparado por la legalidad. Tiene consulta, tiene consulta, ¿usted? Se ha hecho con estándares, se ha hecho por debajo de la delimitación. Lo que hay que garantizar es que los cauces hacia los centros urbanos no estén comprometidos, y ahí tiene que trabajar la empresa y las comunidades, porque además allá en la provincia de Sotonorte es una de las principales fuentes de empleo.
Mi política es la siguiente, yo no me dejo atrapar por el falso dilema entre minería o agua. El tema es minería bien hecha y agua. Y para eso estoy planteando la creación del Fondo del Agua, entre otras cosas, que consiste en un fondo que se alimentará con el 1% obligatorio de las empresas que trabajan en este sector para financiar grandes proyectos de conservación de agua. Y no puedo dejar de darles mi visión sobre el tema de las consultas que se están haciendo, que están afectando gravemente el desarrollo nacional. ¿Me lo permite?
Pero usted se las inventó en la Constitución del 91 que estaba reclamando.
Pero por eso es que yo quiero que se hagan... para aquello para lo cual fueron concebidas. ¿Quiere que le cuente cuál es mi opinión sobre eso?
No, doctor Holmes, pero la opinión es que hay un problema en las consultas y hay que replantearlas.
No, las consultas hay que darles lo que fue la naturaleza original. Y déjeme decirle lo siguiente, ese no es un tema de uso de tierras, es un tema de política económica, y en materia de política económica la competencia la tiene el Estado.
Larisa preguntó una cosa sobre política ambiental que a mí me parece muy importante, porque aquí el eje central de una buena política ambiental, ayer lo dije en un foro del Espectador sobre agua, es primero, el país tiene que llevar a entender que aquí no se trata de ver lo ambiental como un pasivo, sino que es un gran activo, y la filosofía debe ser conservar produciendo y producir conservando, que todas las prácticas productivas incorporen el componente de sostenibilidad en ganadería, en agricultura, en cualquier otro desarrollo industrial.
Y mil temas.
Sigue, Diana, quería simplemente decir eso porque para mí el tema ambiental es parte de la política.
Pero hemos sido ordenados, ¿no?
A las alianzas, y si tenemos tiempo volvemos sobre unos temas que son fundamentales y me encantaría pues preguntarles. ¿Con quién se unirían y con quién no? Esto es de sí o no, por favor. Vargas Lleras, ¿sí o no? Iván Duque.
A ver, yo veo un problema de consistencia muy grande porque el proceso de paz se lo respaldó, las reformas tributarias se las respaldó, la venta de Isabel la respaldó. No veo hoy la consistencia, la congruencia.
No. Carlos.
Hoy no.
Hoy no.
Hoy no,
eso
es claro. No, no, eso es un no.
Hoy no.
No por ahora.
No por ahora.
Pero Claudia, es clarísimo que es no.
Claudia López, ¿sí o no?
No.
No.
Humberto de la Calle.
No.
No.
Juan Fernando Cristo.
No.
No.
Sergio Fajardo.
No.
No.
Marta Lucía Ramírez.
Sí.
Alejandro Ordóñez.
Sí.
Ese sí del senador Duque no lo vi bien, senador.
Sí, porque además está dentro de la posibilidad de la coalición que hemos hablado.
¿A quién le gustaría tener como fórmula vicepresidencial?
No, eso es muy prematuro, no, eso sí es futurología.
Yo lo
vi
decir a usted que Vargas Lleras, ¿no?
¿Cuándo dije yo eso?
¿No dijo eso?
No, es que creo que me preguntaron que si a mí me gustaría ser fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, y dije, mire, las cosas van a una velocidad tal que de pronto el que tiene que pensar en eso es Germán Vargas Lleras, no yo.
A mí me gustaría una mujer.
¿En qué cargo nombraría a Rafael Nieto?
¿Yo? Ministro de Justicia.
Yo creo que también ministro de Justicia.
¿A Paloma Valencia?
Yo, ministra del Interior.
Paloma tiene una faceta muy interesante y es la del medio ambiente. Ella, eso, le encanta el tema ambiental, lo domina muy bien. Me gustaría ver en el Ministerio de Medio Ambiente.
A María del Rosario Guerra.
Ministra de Educación.
Directora de Planeación.
Una palabra que defina a Juan Manuel Santos.
Mentira.
Traición.
Dos liberales de Juan Manuel Santos, ¿no? Del liberalismo.
Y una palabra que define a San Pedro. Me interesaría, digamos, un poco recogiendo la trayectoria que ustedes tuvieron, sobre todo, doctor, usted, Carlos Holmes, de relación con el expresidente.
Frustración. Frustración. ¿Para usted?
Cinismo.
¿Pediría en extradición a Andrés Felipe Arias, Iván?
Yo creo que lo que se ha cometido con Andrés Felipe ha sido una gran injusticia. Es una condena injusta, desproporcionada. Creo que fue un proceso con muchas debilidades.
No.
No se podría pedir una extradición.
Carlos y Larisa, los invito a que les pregunten por el test Bejarano, ¿les parece?
Sí, bueno, podemos empezar por, pues, para poner en contexto rápidamente a los oyentes. Hizo un test el Ramiro Bejarano en El Espectador, donde le hacía varias preguntas a los precandidatos y los invitaba a que la respondieran. Empecemos.
¿Y él ya lo respondió, no?
¿Cómo?
Él ya lo respondió.
Ah, eso sí, no sé. No, hasta donde no se ha lanzado todavía.
Yo creo que cuando uno hace el test debería él empezar con el ejemplo, pero bueno.
Perdón, es que esa respuesta suya es la respuesta del gallito. Es, pues que si él lo hace, lo hago yo. La pregunta es, ¿él es candidato presidencial
o
es usted?
No, pero lo que yo sí creo es que él es una figura pública, y como figura pública me parece que si está haciendo un test, pues él también debería.
Entonces tendríamos Larisa y Carlos y yo que revelar las declaraciones de renta cuando nosotros no aspiramos, ni Ramiro ni nosotros tres, a dirigir los destinos de esta nación.
Si él la está pidiendo y él ha sido una figura pública y ha ocupado grandes cargos públicos, ¿no debería liderar con el
hoy
ejemplo?
Hoy es un columnista. ¿Por qué tendría un columnista que revelar su declaración?
Porque
de
creo que él es el que está tratando de liderar con el ejemplo.
¿Tiene usted algo en contra del doctor Ramiro Bejarano?
No tengo nada en contra del doctor Ramiro Bejarano.
¿Va a revelar su declaración de renta de su cónyuge, de sus hijos, de los últimos 10 años?
No tendría ningún problema en hacerlo.
Ningún inconveniente en hacerlo.
¿Harían lo mismo con la información bancaria que tienen, las cuentas o los bienes que tienen tanto en Colombia como en el exterior?
Sin ningún problema, y no hay ningún problema en el exterior.
Si uno la entrega a la DIAN, ¿por qué no la debería hacer pública?
¿Tienen o han tenido cuentas en el extranjero?
Yo sí las tuve cuando fui embajador de Colombia durante varios años por fuera.
Yo también, yo fui funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo y ahí tengo la cuentica de ahorros con poquitos dolaritos.
¿A cuánto ascienden sus egresos, Carlos, e ingresos mensuales, y de dónde provienen los ingresos?
Mis ingresos provienen de mi pensión, provienen de los honorarios que devengo en la Universidad del Rosario. Esa es básicamente mi fuente de ingresos.
¿Más o menos hasta cuánto recibe mensualmente?
Alrededor de 30 millones de pesos.
¿Y
hace
se gasta?
Unos meses antes. ¿Cómo?
¿Cuánto se gasta?
No, me gasto menos que eso, claro.
¿Sabe ahorrar?
Sí, sabe ahorrar, sí.
¿Iván?
Mis ingresos son el salario de congresista y lo que me entra por cátedra. O sea, yo creo que a mí me entra finalmente como 22 millones de pesos, y mis gastos deben estar alrededor de unos 18.
¿Han tenido o tienen parientes en cualquier grado de consanguinidad en puestos del Estado?
He tenido parientes en cargos del Estado y hoy no recuerdo bien, pero creo que hay una prima mía trabajando en la gobernación del Valle del Cauca. Ese es el recuerdo que tengo.
¿Iván?
Yo tengo un hermano que fue incorporado hace, creo que 4 o 5 años al servicio diplomático. Lo invitó Germán Cardona que lo acompañara a él en la misión en el Vaticano. Mi hermano es especialista y magíster en relaciones internacionales y allá está por sus méritos.
Perdón, mi hijo, el segundo de mis hijos trabaja en el Distrito Especial de Bogotá.
¿Preguntas, Carlos, que le queden?
Bueno, yo tengo una pregunta sobre el resultado de la encuesta. ¿Qué sucede para cada uno si pierden? Nosotros vimos hace cuando estaban la competencia de Oscar Iván Zuluaga y Pacho Santos, un profundo desazón de Pacho y una ruptura interna en el Centro Democrático. ¿Cuál es el camino si ustedes les dicen, perdieron, muchas gracias, pero el precandidato es otro?
Apoyar. En el que se trata es de que el partido salga fortalecido. Por eso hemos buscado una regla que sea transparente, objetiva, y el resultado de ese proceso tiene que llevar a la unidad del partido y acompañar a quien sea el candidato. Espero ser yo y espero ser el próximo presidente de Colombia.
Carlos, sí. La competencia en el proceso anterior no fue entre dos, fue entre tres.
Sí.
Y yo inmediatamente acepté el resultado, me puse al servicio del doctor Oscar Iván Zuluaga y fui finalmente, gracias a su generosidad, fórmula vicepresidencial. Haría exactamente lo mismo.
Yo quisiera preguntarle si ese candidato representa el ala de Fernando Londoño, ¿estarían dispuestos a apoyarlo también?
yo voy a apoyar el candidato que surja del mecanismo que hayan acordado hoy mis cuatro distinguidísimos colegas.
El uribismo es uribismo por Álvaro Uribe. Entonces, para mí la única ala uribista que importa es la que está comprometida con el legado de Álvaro Uribe.
Miren, esto está reñido, sí. Por lo menos en redes. ¿Les doy el resultado? O sea, esto es una cosa increíble.
¿Qué ha pasado?
Iván Duque 59%, Carlos Holmes Trujillo 41%. Ya estoy esperando el de Instagram. Votan 3.200 personas, ustedes saben que esto es redes. Y este debate es tendencia, obviamente, en Twitter, la número 3 en Colombia, debate uribista. Yo quiero darle las gracias. Estos dos candidatos que se encuentran en este panel han sido, además, panelistas de Hora 20, han sido cercanos a esta casa desde siempre, y aquí siguen los micrófonos para ustedes.
Muchísimas
para
gracias.
Para que debatan, amable, para que nos cuenten sobre todas esas.
Y además aprovecho para agradecerle de nuevo al doctor Carlos.
Fue gratísimo,
por esta
gratísimo este encuentro, y gracias por las preguntas y por la oportunidad que
no
realmente
no sé si a usted
valoró.
Se le quedó alguito, tiene ahí
Carlos,
alguito.
Carlos tiene ahí la mirada. Carlos tiene un taco. Tiene.
Es que pero antes les cuento. Tenemos otro resultado. Este es el de Instagram. En Instagram, Carlos Holmes 56, Iván Duque 44. En Twitter, Iván Duque 59, Carlos Holmes 41. ¿Está esto? Caliente.
Eso lo que demuestra es que la encuesta va a ser emocionante.
Va a ser emocionante, sí, va a estar buena, va a estar buena.
No, yo declaro un empate técnico, me quedé esperando realmente como las diferencias que creo que se avisoran, pero de pronto las vamos a ver un poquito más adelante. Hoy los noté bastante neutrales el uno con el otro y ahí fue donde me quedé un poquito esperando
no
esa
no solo neutrales, sino casi idénticos en la respuesta.
Sí, traían el libreto bien.
Pero si es que somos miembros del mismo partido, tenemos el mismo jefe, ahí está la misma estructura programática.
Yo creo que
oiga, a mí sí me quedó una. Pastrana, ¿cómo lo describen usted? ¿Cómo describe a Pastrana?
Internacionalista.
Pero esa es una salida
usted
fácil.
Es muy hábil. Oiga, Carlos Holmes Trujillo,
da una salida fácil.
No, a todos les
me merezco
una,
la candidatura, ¿no?
A todos les puso un adjetivo. A ver.
Yo tengo ahí un sesgo porque le tengo a más aprecio y trabajé con él. Para mí es un patriota. Creo que es una persona que le ha dado mucho a este país.
¿Qué hubo el adjetivo?
Pues es un gran presidente, sin duda.
No, esto es una cosa increíble. Bueno. Hagámosles otra preguntita. ¿Alguno ahí que se nos quede?
¿Están de acuerdo ustedes con el lenguaje que está tomando esta campaña? El expresidente Uribe esta semana puso un tuit señalando que el historiador Mauricio Archila le servía al terrorismo. Un compañero de ustedes dijo que el padre de Ruque presidirá la Comisión de la Verdad. Es un cura guerrillero. ¿Qué opinan de ese lenguaje de algunos uribistas
en
la campaña?
Que se le fijó que Sergio Fajardo es castrochavista, si es como ese tipo de afirmaciones en la campaña, ¿qué les parece?
A mí me parece muy malo que a la crítica democrática se la señale como amiga de la guerra y enemigos de la paz. Y además, en cuanto a mí respecta, miren mis pronunciamientos para que vean que yo no incurro en ese tipo de pronunciamientos.
Yo también
yo también digo, sí.
Yo creo es en la política de debate de ideas y de argumentos.
Yo me aguantaría una hora más con estos dos acá. Si no es uno de ustedes, ¿cuál de otros candidatos cree que podría ganar en este mecanismo o le gustaría que ganara?
No, el presidente va a ser de Centro Democrático. Mire, yo quiero ser candidato de Centro Democrático, candidato de la Alianza y ganar en la primera vuelta. Esa es la decisión que tengo desde el punto de vista de mis propósitos.
Diana, yo creo en la renovación de la política. Yo represento una generación que quiere renovar la política en Colombia, que viene con ideas frescas y modernas. Yo espero ser el candidato del Centro Democrático.
Gracias a los candidatos del Centro Democrático. Esperamos entonces esas encuestas, ese mecanismo, ese anuncio mañana. Por ahora son tres. Tendremos candidato del Centro Democrático el 11 de diciembre. Tendremos candidato del Partido Liberal el 19 este domingo. Y después aquí estarán Larisa Pisano, Carlos Cortés, Juan Esteban Lewin y Luz María Sierra, pues preguntándoles todo lo que tendremos que preguntarles para ustedes que quieren dirigir este país.
Muchísimas gracias, Diana, otra vez. Un abrazo a todos.
Y gracias a los que nos siguen. La opinión se ve.